Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia,
eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você,
poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser.
Y sí, bien lo decía Chico Buarque, a pesar tuyo, mañana será otro día. Porque ahora la gente, como bien decía, anda hablando de lado, mirando el suelo. Pero bueno, hay que tener la neurona atenta, todas las armas del alma dispuestas a resistir como se pueda, desde donde se pueda, porque los tiempos que se vienen son duros. Ya los vivimos hace poco más de 40 años, casi 50 años, lo volvimos a vivir hace poco más de 20 años y ahora nos enfrentamos a una nueva posibilidad de que eso vuelva a ocurrir. Por eso es que hemos iniciado esta emisión de Sosteniendo Utopías con el gran Francisco Buarque de Holanda.
Va a ser otro día.
Hoy você é quem manda, falou, tá falado, no tem discusión.
Para esta emisión hemos querido que tengamos las voces de los que nacieron o tuvieron su primera infancia allá por los 80, cuando se recuperó la democracia después de esa dictadura cívico-eclesiástica militar, que en realidad los uniformados fueron la mano de obra, los idiotas útiles, pero no tan idiotas, sino que con toda su vileza, utilizaron esa posibilidad para asesinar, torturar, desaparecer, robar, quitar identidades y demás cosas que ya están harto conocidas. Y ahora tenemos una vicepresidente que además los pone, digamos, como en un altar, ¿no? Por eso estamos, a pesar tuyo, pensando que mañana será otro día.
Encantar.
Y ahora sí vamos a cumplir con el protocolo usual del inicio del programa, con lo que siempre traemos como muestra de lo que va a empezar. Y después haremos los comentarios correspondientes. El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Y si lo dije, lo reitero, si no lo dije, lo digo. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que llevamos adelante esta propuesta desde aquel 12 de agosto de 1997.
Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda escuridão.
Sosteniendo Utopía sale de manera primaria por internet desde la página del sitio sosteniendoutopias.com.ar. Claro que hay una pequeña pero muy cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido ponen a consideración de sus respectivas audiencias esta propuesta. Ellas lo hacen por amplitud o frecuencia modulada si tienen frecuencias de aire, o por internet desde sus sitios y generalmente por alguna combinación de todas esas maneras posibles. Por supuesto que la comunicación inversa del programa está disponible por varias vías. En las redes sociales de Facebook e Instagram, con el nombre del programa Sosteniendo Utopías, el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y las plataformas de Telegram y WhatsApp a través del número 351-665-4619.
Reprimido esse grito contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza.
Y habíamos hecho una convocatoria bastante amplia, a, como decía en el inicio, a jóvenes de 40 o poco más años que nacieron con la democracia incipiente, esa muy imperfecta democracia, pero democracia al fin, para que ante los resultados de las elecciones pudieran comentarnos sus reflexiones, su visión de cómo seguir, qué pasó, si hay autocríticas, decirlas. Y hubiera sido muy interesante que pudieran estar aquí en el estudio. Lamentablemente no ha podido estar la mayoría. Algunos dijeron no estar de ánimo para esto, cosa que es más que comprensible, ¿no? Hay que tener mucho espíritu de ánimo, mucha fortaleza para poder en 3-4 días dar vuelta a todo un sentimiento de pesadumbre, de incerteza, para poder empezar a pensar y además para manifestarse también, ¿no? Pero bueno, una de las personas que en principio iba a venir, pero que al final no pudo estar por otros compromisos, sí nos mandó sus comentarios que vamos a compartir con la audiencia, y que es largo pero muy interesante, porque se trata de una militante, asistente social, que desde su tierna juventud, desde su adolescencia, ha estado militando socialmente. Se trata de Dolores, la querida Lola Pedraza, a quien yo cariñosamente la llamo la subcomandante Lola. Ella nos mandó este audio que compartimos con ustedes.
Hola a todos, a todas, gracias por la invitación. Me hubiera gustado poder conversar, pero bueno, tengo la expectativa de que este mensaje aporte a una reflexión colectiva y a construir un diálogo que nos tenemos que dar, a uno de muchos que nos tenemos que dar. El domingo pasado, en el marco de un sistema democrático que se pone fuertemente en cuestión, pero hay que decir que igualmente funciona, funciona bien y es un ordenador de nuestra vida en sociedad. En el marco de ese sistema ganó las elecciones un proyecto que yo y muchas personas más nos tiene muy preocupadas y en las que no acordamos en casi nada. De todos modos, lo que más me preocupa no es que haya ganado un candidato de derecha con ideas de libre mercado, lo que me parece sí gravísimo es que estamos frente a un próximo gobierno que explícitamente propone la violencia como mecanismo de resolución de conflictos y de retroceso en derechos humanos básicos, poniendo en riesgo ni más ni menos que la vida de quienes piensan distinto, de quienes no tengan dinero para resolver necesidades mínimas. Y siempre desde mi punto de vista, desde mi verdad relativa, pero bueno, una serie de atrocidades que no creo que sirva enumerar porque ya son ampliamente conocidas, tanto por quienes votaron este gobierno, por quienes no votaron este gobierno. No quiero ser fatalista, podrán decir que no van a hacer todo eso que forma parte de su plataforma electoral. Yo desde lo más profundo de mi corazón de verdad espero que no sea así, pero los riesgos están planteados. Creo igual que nos tenemos que preservar y cuidar, que no tenemos que tener miedo, que no nos tenemos que anticipar, que vamos a estar alertas para salir a luchar cuando toque. Pero creo también que, como en tantos otros momentos de nuestra historia reciente, inclusive de nuestra historia democrática, inclusive sabemos que como sociedad nos vamos a levantar una y otra vez, vamos a dar pelea, vamos a defender los derechos conquistados. Aun quienes nacimos en democracia, eso ya lo sabemos. El ejercicio de memoria, que debe ser permanente, nos enseña que no hay derrotas ni victorias definitivas. Que en nuestro país ha habido momentos de mucha oscuridad y no sin costos enormes e irreparables salimos. Y que a lo largo de la historia ha habido etapas de mayor distribución de la riqueza, de crecimiento económico, así como de crisis económicas feroces, y también salimos. Y así permanentemente. Mejoramos y decaemos en etapas históricas. No quiero ahondar en análisis que ellas hicieron y que lo hicieron personas mucho más preparadas que yo, pero bueno, acuerdo con el análisis de que el gobierno actual perdió las elecciones básicamente porque fue un mal gobierno. De todas maneras, el triunfo de la extrema derecha no se explica solo a través de indicadores económicos. La verdadera derrota acá es la democracia, que vuelvo a decir, funciona, pero no ha podido convencer a las mayorías de que lo más importante es que podamos vivir en paz y no en una batalla de verdades absolutas vociferadas, a ver cuál se impone sobre la otra. Ahí creo hay un gran aprendizaje para hacer, que es, vuelvo a decir, la defensa de la democracia, que es una tarea que no debería acabarse nunca. La vida democrática no es solo elegir gobiernos y no vivir en dictadura, es mucho más que eso. Tenemos que poder ser conscientes de que es un trabajo cotidiano defender la democracia en el sentido de construir ciudadanía, de ser conscientes todos y todas y todos los días de que los derechos se conquistan y se cuidan, porque no nos fueron dados naturalmente y porque son una disputa permanente, porque corremos el riesgo de perderlos y porque necesitamos tener una verdadera conciencia en relación a lo que implican. De hecho, tuvimos gobiernos de la historia reciente que ampliaron derechos y está claramente demostrado que eso no alcanza para que la gente se apropie de ellos, y además de que no es de una vez y para siempre, que la tarea es defenderlos permanentemente, porque no podemos depender solamente de las voluntades de los gobiernos que elegimos para que administren cuáles derechos sí y cuáles no. Esa es una tarea de toda la sociedad y ahí es donde creo que entonces la verdadera derrota es que prime el pensamiento mágico de que nada de lo malo que prometieron lo van a poder hacer, lo van a hacer, y de que aunque no sepamos qué es lo que efectivamente van a hacer, elijamos creer que solo van a cambiar para bien, y que sigamos apostando a que recaiga sobre una sola persona todas las expectativas que tenemos como sociedad. Es preciso construir e insistir con consensos democráticos básicos. Quienes creemos haber trabajado en pos de eso, sin dudas tenemos que replantearnos los modos en los que dimos esos debates. Evidentemente no logramos penetrar en lo profundo del sentir popular. Hoy nos convocaron a quienes nacimos en aquella democracia recién recuperada de hace 40 años, pero yo creo que es necesario que nos convoquemos junto con las nuevas generaciones también, en diálogos verdaderos, de escucha verdadera. En nuestras escuelas, hoy tenemos, no solo en la sala de profesores, también y dolorosamente tenemos en las aulas el mensaje de quienes eligen a un loco por conocer, minimizando los posibles efectos que sus acciones de gobierno puedan tener en detrimento del bienestar de las mayorías y corriendo los límites tolerables que supuestamente hay construidos como consenso social. Esa, creo, es la verdadera derrota, y entonces esa, creo, es la impostergable tarea. En gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, siempre la tarea, y no se termina nunca, es que lo principal es que vivamos en una sociedad que nos cuide, que nos proteja y que nos otorgue condiciones de igualdad para que entonces cada una y uno de nosotros pueda forjar su propio futuro. Y eso, yo creo, entonces, que va a ser tener y gozar de una verdadera libertad.
Eso nos decía la subcomandante Lola Pedraza. O sea, yo le decía ahora que sos subdragoneante, porque como todo se está degradando, ¿no? Pero bueno, su certera visión desde su punto de vista y haciendo referencia justamente a esta falencia de la democracia que hemos tenido de no poder transmitir los mayores, como yo decía en el anuncio del programa, a los setentistas, informar, formar, porque uno da por sentado que los derechos conquistados son para siempre y resulta ser que no. Entonces estamos siempre tratando de ver, de fallar lo menos posible. Hacemos una pequeña pausa musical y vamos a escuchar a otro compañero, la agrupación coral de cámara Taki Ankai, en un espectáculo que se hizo sobre música colonial americana, este anónimo Santa María.
Thank you.
Estábamos escuchando un anónimo de la música colonial americana, Santa María, en este caso con la compañía de Pablo Plate en viola gamba y Mauricio Hernández en guitarra barroca, la dirección de Marcelo del Río y la agrupación Taquiancay en el canto. Bueno, otros comentarios que vamos a compartir con la audiencia es uno muy breve y muy espontáneo que nos envió el músico y docente Damián Weidman. Fue una cosa bastante improvisada, pero bueno, es interesante que también él tiene su visión de la cuestión.
Y bueno, lo de las incertezas. Sí, bueno, viene una etapa compleja. Vos sabés que yo igual no estoy analizando esto con tanta incertidumbre. No sé si querés mi visión de esto, pero rápidamente yo te voy a por ahí proponer un discurso que no es el que estoy viendo en las redes, ni el que me está transmitiendo mi familia, ni el que me está llegando de todos mis compañeros que lloran y se lamentan un montón. Yo tengo otra lectura que no sé si le estoy errando, capaz por mucho. Ojalá que no le esté errando, porque mi lectura es como un poco más realista, en el sentido de que este país, es esto que acaba de suceder, es más común en este país que lo que tuvimos durante 12 años, o durante, si querés, 8 o 12 años más o menos. YPF fue privada siempre, el menemismo gobernó un montón de años, De la Rúa duró 2 años, queríamos dar un golpe de Estado y entró Rukov y Doel del poder. El neoliberalismo estuvo presente todo el tiempo. El kirchnerismo fue solamente un momento y una infiltración de un tipo como Néstor Kirchner dentro de la política que dio lugar a que se sostenga en el tiempo eso que se sostuvo. Pero fíjate vos que YPF, por ejemplo, que es una de las cuestiones que ahora decimos como no, la van a privatizar, fue privada hasta el segundo gobierno de Cristina, imagínate. Bueno, te lo digo para que también sepas sobre mi reflexión y mis ideas, digamos. Creo que es una época para hacer arte, para hacer un montón de cosas buenas, me parece que van a surgir desde la resistencia, digamos, que es el lugar en el que hemos quedado, y en el que estábamos casi siempre, ¿no? Casi siempre, solamente que hace algunos años, a raíz de los derechos adquiridos, habíamos dejado de ver el mundo con esos ojos. Pero me parece que hay que ampliar el punto de vista y salir ya del blanco-negro y ver qué, por dónde trazar las rutas urgentes. Dejar de lamentarnos y de creer que esto es algo único. Viste, recién leí un escrito de Sandra Russo diciendo que es la primera experiencia en el mundo de un gobierno de anarco-derecha que quiere borrar el Estado. Bueno, no, por eso te digo, lo leí recién, sí, lo entiendo lo que quiere decir, entiendo que son unos brutos, pero bueno, pizza con champán.
Esa era la reflexión de Damián Weidman, músico y docente, que bueno, tenía esa mirada que nos acaba de compartir. 351-665-4619 es la línea por la cual pueden enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp o sosteniendoutopias@gmail.com, el correo electrónico, y también en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. Tenemos prevista una comunicación telefónica, pero vamos a anticiparla con esta obra de un mendocino que ahora anda por España, por Alicante precisamente, y a quien conocimos hace muchos años cuando transmitíamos lo que fueron los encuentros de música popular de Unquillo. Víctor Hugo Cortés González nos trae su obra Melesca y Despedida.
Sencillo me parece, detrás del humo del tiempo, verme crecer en tu viña, con ansias de brote nuevo, aprenderte sin quererlo, fugitivo de la siesta, zambullido en la compuerta, entre la vendimia, temiendo por las tormentas, suspirando para el cielo, con el alma en la garganta, viendo destrozar los sueños en manos de la pedrada. Pero ¿a qué puerta golpea lo que sangra tu racimo? Si la sal te come el surco o envenena don tu vino. Carajo, no hay funcionario que gestione tu destino. Olías a mosto y fiesta, largas filas de camiones, reventando las cadenas, las abejas te zumbaban, la canción de la abundancia, el carril manchado de jugos, chorreándote la esperanza, semejante a las hileras. Rotas en hojas y frutos, las estrellas de mis días le reclaman al soberbio que dejó perder mi sabia y quebrarse mis empeños. Y ahora que me voy sin ver la cosecha de lo que siembro, soy la friego en tus salinas. Carajo, soy el presente, pero vendré en otro tiempo.
Ese era Víctor Hugo Cortés haciendo su tema Melisca y despedida, y que hemos elegido para darle la bienvenida al querido compañero Juan Burba de la FM de Tierra Campesina allá en Jocolí, Mendoza. Estamos en duple, Juan, ¿no?
Hola Julio, muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia maravillosa de este programa. Estamos en duple, claramente, estamos saliendo en el aire de la desde este año, Julio, ¿no? En vivo, supimos estar muchos años en diferido, hoy a partir de este año en vivo, así que sí, maravilloso, y maravillosa la recepción con la música de Víctor Hugo, un ídolo de mi juventud, Víctor Hugo, así que hermoso.
Mira vos, sí, estuve conversando, chateando con él, está en Alicante ahora. Hace varios años, y bueno, estuvimos intercambiando algunos mensajes. Bueno, Juan, no sé si has tenido oportunidad de escuchar los comentarios previos, pero sea que sí o sea que no, sí me interesa tener los tuyos también.
Bueno, te voy a ser sincero, le voy a ser sincero a toda la audiencia, como corresponde, vengo entrando a casa hace un ratito y la verdad que no tuve margen para escucharlo. Pero bueno, estamos acá para dialogar, para abrazarnos, para contenernos y sobre todo para analizar lo que pasó y lo que me parece más lo que se viene, ¿no?
Sí, bueno, sos coincidente en esto que dijiste de estar atentos, ¿no?, a abrazarnos en esta situación y estar muy atentos a lo que se viene. Pero ya los anuncios, digamos, del presidente electo son catastróficos. Y yo me imagino quienes lo han votado con alguna intención genuina, digamos, de esperanza, cansados y con bronca por todo lo que venimos sufriendo desde hace años, cuando se den cuenta que esto es peor de lo que ya conocemos, ¿cómo se sentirán, no?
Bueno, me das pie para... Yo estuve pensando que podíamos charlar hoy en Sosteniendo Topi. Y me da el pie justo, Julio, porque parece casi preparado, diría. No lo está, pero... Porque ante todo lo que... Una de las cuestiones que yo quiero decir o comenzar con esto es... No nos podemos enojar con nuestros compatriotas, con nuestros conciudadanos que votaron en este sentido. Quienes quizás tenemos cierto nivel de... No sé si de análisis, pero de militancia, de participación ciudadana, de comprender que tomar decisiones que modifiquen la vida de la sociedad, no solo es cada dos años en la urna, sino vamos analizando, vamos participando, porque tenemos algún tipo de interés por la política. En mi caso, la participación tiene que ver con las organizaciones sociales, no con la política partidaria, pero uno va leyendo y uno, lo primero me parece que es entender que no todo el mundo, no lo discutíamos con compañeros acá, no todo el mundo que votó a los libertarios es necesariamente libertario. Hay un núcleo duro, ideologizado, que apoya las ideas de Javier Milei, Victoria Villarruel y todo esa caterva, pero hay una gran cantidad de población, de compatriotas, que votaron en este otro sentido que vos estás marcando, Julio. Y me parece que lo primero para los tiempos que siguen es no estemos enojados, y eso lo discutíamos con varios amigos, con quienes votaron en ese sentido. Lo que tenemos que hacer ahora es pensar cómo se sigue, estar atento a las decisiones que se tomen, resistir y contenernos. Y esto me parece es lo segundo que quiero marcar. Por eso iniciaba con la frase de estar abrazados, contenernos, estar juntos. Es momento de juntarse, es momento de debatir. Acá en nuestra organización estamos organizando una gran reunión para este sábado que tiene que ver con analizar lo que pasó y con cómo vamos a seguir, previendo aproximadamente por dónde pueden venir las cosas en base a los anuncios, en base a las promesas de campaña, ¿no?
Claro, vos sabés que yo no sé cómo ha sido, no tengo información ahora de cómo ha sido la fracción de votantes en un sentido o en otro en tu zona, pero acá en Córdoba nosotros caemos en la cuestión de que de cada cuatro personas, tres han votado a Milei, porque ese es el resultado en la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces uno piensa, pero bueno, el tema compartía con un amigo esto, darse cuenta que los afectos de uno están por otro lado que no tiene nada que ver con uno, ¿no? Por lo menos el 75% de los afectos de uno, porque esa es la proporción. No sé cómo ha sido la cosa por allá.
Bueno, acá lo que pasa es en la zona nuestra, norte de Mendoza, departamento de Lavalle, un departamento de tradición peronista, en los que volvió a ganar el peronismo a nivel municipal, el resultado fue muy similar al nacional, 55 para mí. Mirá lo que te digo, a pesar de ser un departamento de tradición peronista, con un peronista de 20 años y un nuevo peronista que va a ser el intendente a partir de diciembre, así todo ganó Milei, pero con un 55-45 como fue el resultado nacional. Pero a nivel provincial, el promedio a nivel provincial fue 70-30, ¿no? 7 de cada 10 mendocinos votaron a Javier Milei, y en algunos casos, en departamentos puntuales, llegó al 80%. O sea que no estamos muy distintos en esto de irnos encontrando con nuestros vecinos, nuestras vecinas, a la provincia de Córdoba, ¿no? Estamos en una situación similar.
Bueno, sí, es muy parecido a lo de Mendoza.
No sirve de nada enojarnos, ¿no?
No, para nada. El tema es cómo, ya lo dijo alguien muy sabiamente, es mucho más difícil sacar a la gente de un engaño que engañarlo.
Sin duda. Y ahí me parece que hay un desafío de quienes estamos pensando en otro sentido. Esto que decíamos, yo me niego a pensar que la gran mayoría de la población argentina comulga con las ideas de Victoria Villarruel, una persona negacionista de la dictadura, que ha dicho tremendas barbaridades, me parece que no tiene mucho sentido repetirla, pero yo me niego a pensar que la gente piense así, o que gran parte de la gente que lo votó piense en ese sentido, o que estén de acuerdo con las medidas que ya se están empezando a ver antes de que asuman. Hoy nos enteramos de, en las empresas de construcción, en virtud de los anuncios sobre la obra pública, una gran cantidad de telegramas de despido. Bueno, mirá vos. Algunos quizás adelantamos esto, previmos lo que podría llegar a pasar, lo podemos caracterizar como una suerte de macrismo recargado o algo por el estilo, y tenemos que no estar distraídos, me parece, un poco eso es lo que venimos charlando acá con los compañeros y las compañeras, pero con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cariño y con mucha gana de contenernos.
Juan Buro, estamos compartiendo esta charla contigo y con Franco Boskowski, un escritor, trabajador gremial que nos está acompañando y escuchándote atentamente. Ya luego le vamos a dar entrada a él para seguir conversando con él. Y es muy interesante esto que no sé cómo ves vos lo que piensan los menores de tu generación y por supuesto mucho más que la mía, gente de 20 años. Hoy estaban leyendo un texto de Antonio Robino que fue muy, muy criticado y bien, muy bien criticado por un conductor de programas de aquí de Córdoba, haciendo ver que ese texto venía de alguien que no tenía mayores falencias en cuanto a vivienda, a medios de subsistencia y demás, porque decía hay que refugiarse en la casa de uno, disfrutar de la comida, del vino, de la guitarra y demás, y abrazarse a los afectos. Pero bueno, hay gente que está por debajo del nivel de pobreza, casi la mitad de la población, que no tiene acceso a ninguna de esas cosas, ¿no?
Bueno, claramente, gente que ya tuvo que vender la guitarra, ya no la tiene como posibilidad para pasar el rato, o que está a punto de venderla por estos días. Sí, a ver, es interesante eso que me estás planteando, Julio, porque hay un análisis de cierta comodidad, sin duda lo hay, un análisis que no dudo de las buenas intenciones y de una mirada interesante, pero tenemos que poder tener un análisis más amplio de lo que realmente significó, porque me parece que estamos todavía en el momento de entender lo que pasó. ¿Por qué? Porque quienes estamos en ciertos círculos de militancia, como lo decía, de participación política, participación ciudadana, claro, nos encontramos con los que pensamos más o menos igual. Entonces, claro, yo tengo que decir que tenía una esperanza. Y no es que Massa sea santo de mi devoción, esto también hay que decirlo. En las reglas del juego de un balotaje que está impuesto por la ley, digamos, que puede ser un vuelo o un mal método, no sé, yo no me da para analizarlo. Digo, gracias al balotaje, Menem no fue nuevamente presidente en el 2003. Así entonces es. En un punto digo, ahí sirvió, ahora no sirvió porque no sirvió para los intereses populares. Pero bueno, digo, más allá de lo que sea, lo podemos analizar, son las reglas del juego. Entonces, ante todo lo que Milei significa y quienes entendemos que en ese escenario, como digo, no siendo santo de mi devoción, más era la alternativa, bueno, nos sorprendimos quizás. Uno siempre se lo espera, un balotaje es una moneda en el aire, pero bueno, uno tenía la esperanza. En virtud de los resultados, lo que hay que hacer es tratar de entender qué pasó. Y ese entender me parece un poco en lo que voy a decir, y lo decía al principio y lo reforzaba recién Julio, el hartazgo, la situación que se viene viviendo, una muy mala estrategia desde lo económico. Yo no soy economista y economía no entiendo demasiado, pero bueno, algunos análisis uno puede hacer. Es decir, bueno, evidentemente del 21 a esta parte, cuando en ese momento el Frente de Todos y Unión por la Patria perdió esa elección, el rumbo que decidió tomar Alberto Fernández y su equipo, evidentemente lo siguió llevando a este camino que tiene que ver con el cansancio de la gente que finalmente votó Milei, ¿no?
Seguramente. Aquí algún oyente, Toti Ferrero, dice: muy buen discurso de Lola. Se refiere a Lola Pedraza, que hacía su reflexión al principio del programa, expresa exactamente lo que debemos hacer para detener la caída al precipicio. Es necesario preguntarnos sobre qué nos pasó y qué le pasó al gobierno popular para terminar con casi 150% de inflación y más del 40% de pobreza. Bueno, gobierno popular, ahí vamos a disentir, porque un gobierno popular no permite esos niveles de inflación y de pobreza. Sobre todo habiendo tenido 12 años de vigencia previo al gobierno de Macri, ¿no? Pero bueno, los que han apostado a este gobierno kirchnerista, digamos, por ponerle una etiqueta, que yo creo que es solo eso nada más que una etiqueta, son bastante refractarios a la autocrítica desde el inicio, ¿no? Sobre todo sabiendo algunos de dónde viene Néstor Kirchner, lo cual a mí personalmente me ha ocasionado que mucha gente dejara de saludarme, pero bueno, el espíritu de autocrítica es lo menos frecuente en estos casos, ¿no?
Sin duda, yo comparto y coincido en este análisis, Julio. Lo que sí que creo, y esto ya, no, me parece que no tiene demasiado sentido decirlo, pero en virtud de la charla compartida con
con un vino virtual de por medio, puede valer la pena. Yo creo que el error de Alberto en el 21, vuelvo a repetir, en esa elección legislativa que se pierde, fue no cristinizar su gobierno en el sentido de generar otras condiciones económicas para los sectores populares. Pero acá, como para que no parezca que estoy haciendo una justificación, o bueno, de repente la estoy haciendo, no tengo problema, pero quiero hacer una reflexión que va un poco más allá, que es más profunda, que es el gran error de esos 12 años de un gobierno que sin duda, lo podemos rotular como queramos, pero sin duda avanzó mucho en derechos. El gran error a mi gusto, y esto son ideas que le estoy robando a Enrique Mario Martínez, dirigente, presidente de la Unión para la Producción Popular, es no haber formado. Creímos que la juventud estaba participando de algo y creímos que se estaba volviendo a una formación del pueblo, a una formación política del pueblo para analizar lo que pasa, y eso realmente no ocurrió. Creo que es la gran deuda de ese periodo, es que no, finalmente el pueblo estuvo mejor, se elevaron los niveles de consumo, se conquistaron derechos, pero no se logró formar políticamente, educar políticamente al pueblo para que podamos analizar realmente, lo llevo al caso de esta semana, quién es Javier Milei y quién es Victoria Villarruel. Creo que ahí hay una gran deuda, y me parece que las organizaciones del campo popular y los partidos que se jactan de tal, deberemos hacer la autocrítica en ese sentido, ¿no?
Juan Burba, bueno, mentor de la radio Movimiento de Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza, que nos emite en directo y en vivo todos los jueves de 22 a 24. Quiero agradecer a la radio, a todo su personal y en tu persona, por supuesto, esa deferencia de, bueno, hacernos una ventana a ese mundo que tan lejano y tan cercano resulta a través de las comunicaciones. No sé si querés agregar algo más, si no puedo liberarte y seguir con lo que tenemos previsto.
Por supuesto, no, un gustazo, realmente para mí un placer participar en este programa que, como decíamos al principio, hace tantos años que suena en la radio, un programa maravilloso. Quiero reiterar el agradecimiento de que me hayas recibido con Víctor Hugo, un gran cuyano. Después te voy a contar una anécdota, porque Los Sanjoneros, una banda que supimos tener hace muchos años, tuvimos algunos contactos con Víctor Hugo que nos apadrinó en alguna peña, así que fue una alegría realmente en ese sentido. Y nada, vuelvo a repetir, Julio, lo que arrancaba, son momentos de reflexión, son momentos de contención, de estar juntos, de abrazarse, y bueno, esperar que pasen estos primeros tiempos para ver para dónde arranca este barco maravilloso que es nuestro país y que hay que defenderlo.
Supimos alojar a Los Sanjoneros hace muchos años en una visita que hicieron a Córdoba. Recuerdo con mucha alegría ese momento. Y así como te recibí con Víctor Hugo Cortés, te voy a despedir con él. Hablabas recién de un vino virtual. Aquí con Franco estamos con un vino nada virtual, súper físico, pero además con unas aceitunitas que no sé si son sajadas, pero te despido con esa tonada que se llama Aceitunitas Sajadas, de y por Víctor Hugo Cortés González.
Gracias, Julio. Abrazo enorme. Abrazo a toda la audiencia de Sostenible.
Un abrazo a toda la gente de la radio de Jocolí. Hasta pronto.
¡Salud, compadre! ¡Salud,
comadre! ¿Y dónde están esos guitarreros?
Aquí mismito, señora.
¡Qué rica esta aceituna, esta empanada!
Allá en los Pagos del Este hubo un criollo alguna vez que preparó la aceituna como nunca antes probé.
¿Y cómo la hacía, don Golo?
Así como lo cuenta la tonada.
Y bueno, que se venga nomás.
Se va esta tonadita a la memoria del tío Pedro, que está mirando desde allá arriba. Yo soy cuyano, señores, cante o no cante tonadas, tarareaba el tío Pedro preparando las tinajas. De un hacía y precisaba entregar como un legado infinito. Y de la memoria pretendo cuidar. Vaya midiendo el favor que le hago al contarle lo que él me confió. En agua y transcurrido ese tiempo le conviene renovarla, cortándolas a lo largo para remojarlas de nuevo esta vez con una especia que inventó el ancestro de esta tierra y aún brinda ese sabor. Dos cucharadas por litro la ceniza de a quedar bien sabrosos. Ezequiel Cortés, que viva, aquí le traigo el cogollo, juntito con la enseñanza que el tío Pedro dejará. Le encargo que la proteja y a través de de sal gruesa ponga por litro de agua y una semana después avise y convide, las quiero probar.
Bueno, y ahora que cante la señora Juanita.
Sí, que cante la cuequita del Tomaticán, ella que lo prepara tan rico.
¡Epa, epa, epa! Momentito, caballero. Si esa mocita se luce cocinando esta receta, será porque alguna vez la aprendió de esta maestra. ¿Qué tanto?
¿Así que usted me enseñó a preparar el Tomaticán, doña Pucha?
Claro, pues escuche lo que dice la cueca.
Bueno, la cueca nos quedó pendiente para otra vez, la cuequita del Tomaticán. Estaba comentando que esta tonada Aceitunitas Ajadas de Víctor Hugo Cortés es parte de todo un disco dedicado a las comidas tradicionales, por lo menos en Mendoza, en la zona, en el este, como dice él, la zona de San Martín. Y ahora vamos a recibir como corresponde a quien tenemos presencialmente aquí y lo hacemos con esta música que de alguna manera estoy seguro que lo representa. Después la comentamos.
A la orilla del silencio miramos el crepúsculo vacío, la larga caravana de recuerdos, la inmóvil calavera. este río. No queda de su cuerpo ni una gota. Que trepe hasta mis ojos aturdidos. Y el hombre que nació de sus entrañas navega apenas arriba hacia el olvido. En esta tarde el cielo se desangra, el sol cae de golpe en un abismo. La ausencia va mordiendo las barrancas. La vida navegó hacia otro sitio. Aquí habitó hasta ayer el gran misterio, la espesa cabellera de las aguas, el hambre tintineando allá en la costa, el hombre que viajaba hacia su alma. No queda nada más, todo se ha ido. El hambre, las canoas, la poesía. Solo esta herida abierta sobre el mundo reclama la ternura a sus orillas. En esta tarde el cielo se desangra, el sol cae de golpe en un abismo, la ausencia va mordiendo las barrancas, la vida navegó hacia otro sitio.
Esta herida abierta sobre el mundo, estábamos escuchando de y por Coqui Ortiz, y me pareció lo adecuado para darle la bienvenida a nuestro invitado presencial de esta noche, Franco Bukowski. Bienvenido, Franco.
Hola, buenas noches.
No te acerques, ahí no
vas. Ahí, más lejos. Buenas noches, Julio. Bueno, la bienvenida doble. O sea, llegué acá después de un día agitado, un vinito, una picada, y encima ahora la música de Coqui Ortiz, la verdad que...
¿Cuánto hace que estás en Córdoba, Franco?
No, hace mucho ya, más de 20 años. Sí, 20 años.
¿Y mantenés la tonada?
¿Tengo tonada chaqueña? Sí, claro. Y sí, no se va a ir.
Los que hemos tenido la posibilidad de vivir en el litoral reconocemos eso al instante y además lo apreciamos porque, bueno, es parte también de nuestra vida, ¿no?
¿Dónde ha vivido usted?
Y yo en Posadas hasta los 10 años, después en Concordia un par de años más. Y después ya en la provincia de Córdoba, Río Cuarto, y bueno, en Córdoba, capital. Bueno, Franco Bukowski lo conocemos desde hace muchos años, cuando era colaborador de nuestro compañero Lucio Carnicer en Radio Nacional, en Plaza del Ángel. No sé si en otro programa también, pero tenías una columna ahí con él y bueno, estabas casi siempre, digamos.
Sí, bueno, con Lucio somos grandes amigos y... Y bueno, y recuerdo que el último periodo de Plaza del Ángel se transmitió a través de Sosteniendo Utopías.
Así es, sí, lo habíamos sumado ese programa a nuestro canal.
Sí, sí, sí. Una bella etapa. Fue como para terminar el ciclo de Plaza del Ángel o darle un cierre transitorio al menos.
Claro, porque salía desde la casa de
desde
Lucio.
Desde la casa,
claro,
sí.
Exactamente.
Un gran placer.
Me imagino. Bueno, contale un poquito a la audiencia, Franco, ¿cuál es tu perfil, como dicen ahora?
No lo sé muy bien. Lo que sí quiero decir, bueno, que agradezco mucho la invitación, Julio. Es un gran gusto estar acá para compartir con usted, porque bueno, Sosteniendo Utopías.
No me trate de usted, que no te he dado tanto.
No, pero usted es una manera. Agradezco mucho la invitación de estar acá, por estar en Sosteniendo Utopías, por estar en la radio, que es algo muy lindo, muy agradable, y que este año me ha tocado extrañar mucho, porque bueno, he hecho radio durante mucho tiempo, y este año por distintas circunstancias, situaciones, bueno, no he tenido la posibilidad, o sea, tuve que suspender el trabajo radial, y entonces bueno, es algo que agradezco mucho el poder participar aquí, y bueno, y este inicio de bloque también con el Coqui Ortiz ha pegado una fibra íntima mía, que bueno, ha tocado allí, ya que se puede hablar de eso y podemos hablar de música, claro, sí. En Sosteniendo Utopías, bueno, Coqui Ortiz ha sabido estar, yo le contaba antes sobre mi viejo que hizo radio mucho tiempo, bueno, él lo ha llevado a tocar a Sáenz Peña en un concierto con Juan Quintero.
Ah, sí, claro.
Entre los dos que hacían conciertos juntos. Sí. Hermoso concierto. Tengo las grabaciones de ese concierto, mira, en Sáenz Peña. Luego se la.
Me interesa difundirlo, porque yo, entre tantas cosas, grabé todo un concierto que hizo Coqui con Cacho Bernal y Fernando Silva, aquí en Córdoba hace muchos años, en el Auditorio Luz y Fuerza. Y era un concierto largo. Y él contaba, porque bueno, cantó creo que una canción de cuna, y decía, sí, a mí me cargan otros músicos, porque se ve que en el litoral tienen mucho problema para dormir los gurises, dice, porque hay canciones de cuna por todos lados.
Claro.
Muy gracioso.
Sí. Sí, sí. Así que bueno, le agradezco mucho te agradezco mucho ese recibimiento con Coqui Ortiz, y aparte una hermosa, bellísima, bellísima canción. Y bueno, y sobre mi perfil,
bueno, descubrí que sos escritor, cosa que no sabía.
Sí, hago poesía, he sacado, este año publiqué un librito de poesía, tengo dos libros anteriores, y bueno, este año salió un tercer librito, no lo traje hoy, la verdad, es de verdad un día muy agitado hoy, no lo traje, pero... Eso, además, bueno, yo soy docente fundamentalmente, yo enseño lengua y literatura, he hecho radio mucho tiempo, quiero creer que en algún momento lo podré volver a retomar, y bueno, y entiendo que la invitación también tiene que ver con compartir ideas, opiniones, miradas acerca de la situación.
Seguro que sí, esa es un poco la... ¿Vos tenés 40 años?
Yo sí, tengo 40 años cumplidos año.
O sea que naciste justamente en el año en que se recuperó la democracia, digamos, ¿no? Esa era la idea de invitar a gente de tu generación, de tu edad aproximadamente, para que nos den también su visión de cómo están viviendo estos momentos, que ven para atrás, que han visto para atrás y que ven para adelante. Nadie tiene la bola de cristal, pero bueno, hay indicios ciertos que sí ya nos auguran algunas cuestiones importantes, ¿no? Yo te voy a pedir, has estado desde el inicio del programa acá escuchando pacientemente, no te he dado oportunidad de hablar, o te la di pero no quisiste usarla, bueno, no importa, pero yo tengo que cerrar la primera hora, hacer un llamado telefónico después, y ya me queda totalmente disponible el tiempo para vos el resto, si es que
sí, no tenés sí, vamos, totalmente.
Y vamos con gente que no es de Chaco precisamente, pero ahí nomás cerquita, cruzando el río, Rudy y Nini Flores hacen Mi Bien Amada.
Qué lindo.
Mi
Flores. Una emisión del Festival Guitarras del Mundo de Córdoba que tuvimos la oportunidad de transmitir hace muchos años y de la cual recuperamos esta grabación que acabamos de compartir de este dúo, de estos dos hermanos tan talentosos. Mi bien amada. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.